En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 21 de junio de 2019. Hoy nos tenemos que apartar un poco de la política. Diría yo que gracias a Dios, porque ya estamos un poco en un bucle, y asomarnos a un asunto del que hemos oído hablar muchas veces, que no es grato en el fondo, pero que ha despertado el interés, yo creo que mayoritario, de la sociedad española en las últimas horas, porque es una historia que todos hemos conocido. Me refiero a la historia de la manada. Para entenderla bien hay que remontarse al día 6 de julio del año 2016. A las 4 menos 20 de la madrugada aproximadamente, una chica de 18 años, madrileña, que está allí pasando los Sanfermines, está sentada ya de madrugada en un banco de la Plaza del Castillo. Hay tres jóvenes que la ven, se acercan a ella y luego otros dos amigos de los tres primeros, en total cinco, que son los cinco miembros de una pandilla que se hace llamar en WhatsApp La Manada. Los seis, los cinco chicos y esa chica madrileña de 18 años empiezan a hablar, se ríen, están un poco pasados de copas, son las 4 de la mañana prácticamente de la víspera de San Fermín, caminan por las calles y en un momento determinado los energúmenos estos ven que una persona sale de un portal en un callejón de la zona vieja de Pamplona y entonces aprovechan la ocasión y meten a esta chica en el portal. Allí pasan cosas que han sido objeto de muchísimas disquisiciones jurídicas durante tres procesos judiciales distintos, pero lo cierto es que la fuerzan los cinco a la vez y después le roban el móvil y se van. Ella sale del portal, está destrozada, está llorando, un matrimonio la ve, y cuando ella les cuenta lo que ha sucedido, llaman a la policía y presentan una denuncia, y así empieza el caso. Un caso que ha pasado primero por la Audiencia Provincial de Pamplona, después por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y ahora por el Tribunal Supremo. Las dos primeras sentencias entendieron que los cinco miembros de la manada habían cometido un delito de abuso con prevalimiento, no de agresión, no de violación. Es verdad que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de los cinco jueces, dos discreparon, pero tres mantuvieron ese criterio que prevaleció y que hoy, y esta es la noticia, ha sido revocada por unanimidad por los jueces del Tribunal Supremo. Sí, señor, hubo agresión, hubo violación y estos cinco energúmenos tendrán que pasar 15 años en la cárcel. Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo ha condenado a la manada a 15 años por un delito continuado de agresión sexual, es decir, violación, y no por abuso sexual, tal y como avanzaba este miércoles en exclusiva Radio y Libertad Digital. Siguiendo los precedentes judiciales, el Supremo sostiene que los hechos probados no pueden constituir un delito de abuso, sino un delito de violación, siendo incorrecta, por tanto, la calificación jurídica de los hechos, porque el relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio en el que la víctima en ningún momento consiente los actos sexuales llevados a cabo por los acusados. Una situación intimidante, dice el alto tribunal, que hizo que la misma víctima adoptara una actitud de sometimiento haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza. El Supremo también aprecia dos agravantes por el trato vejatorio a la víctima y por la acción conjunta del delito de dos o más personas. En este caso eran cinco. Los magistrados destacan el alarde que aquellos hacen de las prácticas sexuales en los vídeos grabados, jactándose incluso de su actuación. Los acusados José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza tendrán prohibido acercarse a la joven durante 20 años. Se les condena a 8 años de libertad vigilada y deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 100.000 euros. Además, Antonio Manuel Guerrero también es condenado a 2 años más de prisión por un delito de robo con intimidación. Previamente, este viernes, la Sala Segunda del Alto Tribunal celebraba una vista pública para deliberar los recursos de casación presentados contra la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del pasado mes de noviembre de 2018. La fiscal del Supremo, Isabel Rodríguez, defendía que los 5 miembros de la manada cometieron un delito de violación continuada con fuerza intimidatoria suficiente.
El Ministerio Fiscal muestra su más absoluta discrepancia con el encaje jurídico que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia efectuó de los hechos declarados probados en la sentencia. Y nosotros sostenemos, a través de este motivo, que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación, de un delito continuado de violación recogido en el artículo 178 y 179 del Código Penal.
La acusación particular y la acusación popular que ejercían en la causa el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra se sumaban a la petición de la Fiscalía de calificar los hechos delictivos como una violación. Por su parte, el abogado de la manada, Agustín Martínez, afirmaba que se había vulnerado la presunción de inocencia de los acusados y que no se había celebrado un juicio justo porque, dice, la sociedad ya había dictado una sentencia condenatoria.
Durante este procedimiento entendemos que no hemos tenido un juicio justo, no hemos tenido un juicio con todas las garantías. Y no lo hemos tenido, entre otras cosas de menor importancia, porque la sociedad, que formamos todos, dictó sentencia el día 8 de julio del 2016 y dictó una sentencia indiscutiblemente condenatoria.
Según el letrado de la manada, la víctima nunca dijo que no ni mostró una reacción negativa. La sentencia del Tribunal Supremo pone fin así a la causa casi 3 años después de los Sanfermines de 2016.
Bueno, pues no podríamos decir que este fallo que hoy ha pronunciado el Tribunal Supremo sea sorprendente. De hecho, desde que conocimos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dando por buena la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, hubo muchos juristas que discreparon. Bueno, ya les he dicho al principio que incluso 2 de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia emitieron un voto particular y, por lo tanto, había una, digamos, discrepancia a la hora de hacer la valoración jurídica de los hechos. Pero eso dio origen a una polémica social muy encendida. Todos hemos participado de alguna manera y todos hemos sentado un criterio y hemos escuchado a muchos expertos hablar sobre lo bien o lo mal, habitualmente lo mal, tipificados que están los delitos sexuales en nuestro ordenamiento jurídico y la necesidad, si cabe esa expresión absurda, de reformar ese Código Penal. Bueno, pero lo cierto es que hoy se ha producido un fallo no sorprendente desde el punto de vista del fondo, pero sí desde el punto de vista de la forma, porque esta misma mañana, como nos contaba Miguel Ángel Pérez, se ha producido la vista y horas después, se ha dado a conocer el fallo. Tan pronto como hemos conocido el fallo, naturalmente, la policía ha detenido a los 5 miembros de la manada que ya van camino de la prisión. Lorena López Lobo.
Los 5 miembros de la manada han comparecido a primeras horas de la mañana a los juzgados de Sevilla, como hacen cada lunes, miércoles y viernes, desde que fueran puestos en libertad provisional. Pero ya desde ese momento los agentes han establecido sobre ellos un discreto control ante la posibilidad de que hoy mismo se conociera la sentencia del Supremo, apenas una hora después de emitirse la resolución que amplía su condena a 15 años de cárcel. 4 de los jóvenes sevillanos serán detenidos en cumplimiento de una orden de busca y captura emitida por Audiencia de Navarra para su ingreso inmediato en prisión. 3 de ellos eran arrestados en su propia casa, otro en las inmediaciones, y Ángel Boza, el más joven del grupo, se ha entregado poco después de las 4:30 de la tarde en una comisaría sevillana. Aunque en un principio se ha comentado que alguno de los condenados había intentado salir de Sevilla, lo cierto es que, según explica su abogado, solo intentaban alejarse un poco de la presión mediática, ya que no esperaban que la sentencia saliera tan rápido. Hay que recordar que a los 5 se les retiró el pasaporte, todos se han mostrado colaboradores y se han entregado sin oponer resistencia. Durante prácticamente el año que han permanecido en libertad condicional, casi ninguno de los integrantes de la manada han pasado inadvertidos. Al poco de llegar a Sevilla, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, intentaba renovar su pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido. El Instituto Armado decidió suspenderlo de sus funciones y perderá definitivamente su condición como agente cuando se le notifique la sentencia del Supremo. 4 de ellos, menos Ángel Boza, están además imputados por otro caso de abuso sexual a una joven de Pozo Blanco cometido en mayo de 2016. La Fiscalía pide para ellos 7 años de prisión por estos hechos.
Bueno, esta noticia, vuelvo a repetirlo, tiene un doble valor. Desde mi punto de vista, por una parte juzga un hecho concreto, un hecho que ha sido valorado por 3 tribunales distintos, y por otra parte zanja, porque el Tribunal Supremo es la última palabra en nuestro ordenamiento judicial, en nuestro edificio judicial, una cuestión muy polémica que ha traído de cabeza a los expertos y que además se ha ido abriendo paso en la sociedad sin que se pueda hablar en absoluto de unanimidad. Ese íter jurídico que hoy termina comenzó en 2016 a raíz de la denuncia por violación de esta joven contra estos 5 miembros de la manada, el 6 de julio de 2016. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora, desde el punto de vista jurídico? Nayara Fernández.
Una semana después, los sospechosos ingresan en prisión provisional y sin fianza, acusados de agresión sexual y robo con violencia por la sustracción del móvil de la joven. Durante esa semana salen a la luz mensajes de WhatsApp de los acusados refiriéndose a la presunta agresión a la víctima, al mismo tiempo que en las calles comienzan las movilizaciones. La indignación crece cuando durante la instrucción del caso la defensa de los acusados contrata a un detective privado para seguir los pasos de la víctima y el juez admite como prueba una foto en Instagram de la joven. El 13 de noviembre de 2017 da comienzo el juicio por el caso en la Audiencia Provincial de Navarra, en el que hay un aspecto clave, el visionado de 96 segundos de grabaciones que realizaron los integrantes de la manada mientras ocurría la presunta agresión. Tras 10 sesiones el caso quedó visto para sentencia y no fue hasta abril del año siguiente cuando se conoce una sentencia que no terminó de gustar a nadie.
Debemos condenar y condenamos como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión.
La audiencia descartó así el delito de agresión al no apreciar intimidación por parte de los acusados. Las calles de numerosas ciudades en toda España fueron ocupadas por una marea que alzaba su voz contra una sentencia que consideraban injusta y contra el polémico voto particular de uno de los magistrados que ponía en duda el testimonio de la víctima. Las movilizaciones llevaron al gobierno popular de entonces, con Rafael Catalá como ministro de Justicia, a plantear una revisión de los tipos de delitos sexuales.
Hay que revisar nuestra legislación si en algún caso se identifica que hay alguna duda en cuanto a la aplicación de los tipos penales.
La indignación vuelve a las calles con la puesta a libertad provisional de los miembros de la manada 2 meses después, a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre los recursos presentados por todas las partes en el caso. Durante los meses en libertad, algunos de los jóvenes protagonizan varios incidentes, como el intento del guardia civil Antonio Manuel Guerrero de renovar el pasaporte a pesar de que lo tenía prohibido y el presunto robo de unas gafas de sol en un centro comercial que llevó a cabo Ángel Boza. 3 meses después de este suceso, en diciembre de 2018, llega la confirmación de la condena por abusos sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, eso sí, con el voto en contra de 2 de los 5 magistrados. Las calles, entonces, volvieron a ser un hervidero. La sentencia ahora del Supremo, hablando de agresión sexual e incrementando las penas de prisión a 15 años, impulsa el debate abierto sobre la tipificación de los delitos sexuales y que, aunque ahora está paralizado, se encuentra en una comisión de expertos creada por el Ejecutivo, por cierto, polémica en su momento, por estar formada solo por hombres y que posteriormente incluyó a 15 mujeres y 13 hombres. En diciembre del año pasado, el grupo envió sus conclusiones al Ejecutivo para reformar el Código Penal, entre las que se incluían recomendaciones como la desaparición del término abuso sexual y que todos los delitos contra la libertad sexual se circunscriban dentro del tipo de agresión sexual.
Agustín Martínez Becerra es abogado defensor de 4 de los 5 miembros de la manada. Don Agustín, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque me imagino que para usted hoy no es un día especialmente feliz.
Pues no, evidentemente no. Después de 3 años de arduo trabajo y de intentar defender por tierra, mar y aire, por decirlo de alguna manera, la inocencia de mis representados, pues a día de hoy, y por decirlo de alguna manera, sé que le gusta mucho el fútbol, en el último minuto, pues resulta que hemos perdido el partido y lo hemos perdido por goleada.
Eso iba a decirle, que si queremos el símil deportivo habría que incluir el término goleada, porque ha habido unanimidad, don Agustín. Me ha sorprendido mucho, perdone que se lo diga con toda franqueza, siempre que hablo con usted procuro ser franco, me ha sorprendido mucho escucharle esta mañana a usted decir que no ha habido un juicio justo, y se lo decían además delante de los magistrados del Tribunal Supremo, como si los jueces de este país, también los del Supremo, fueran intimidables por la presión social. ¿Usted mantiene ese criterio?
Bueno, obviamente lo que expuse en la sala no solo lo mantengo, sino que se lo intento explicar, porque seguramente a lo mejor no he estado especialmente acertado, si usted no lo ha entendido o no lo ha comprendido qué es lo que pretendía decir. Mire, ha hecho usted un relato muy pormenorizado de los hechos que han ocurrido desde el 2016, desde el 7 de julio del 2016, y habrá observado que cada vez que la resolución judicial no era acorde con lo que la mayoría de la población o la mayoría de la población que protestaba era importante, la sentencia no se ajustaba a los parámetros, inmediatamente había una reacción con manifestaciones de muy importantes. Pero es que se le ha olvidado decir, fíjese qué curioso, que cuando estaba hablando del voto particular de ese magistrado, se le ha olvidado decir que al ministro de Justicia, en una flagrante, digamos que ataque al Poder Judicial, dijo que este magistrado tenía un problema particular. A partir de ahí, ¿usted se imagina que el Supremo hoy hubiera dictado una sentencia absolutoria?
Yo sí. Quiero decir, claro. Vamos a ver, me imagino, quiero decir, que quede clara mi respuesta, don Agustín. Tengo absoluta fe en la insobornabilidad del criterio profesional de los magistrados del Tribunal Supremo y doy por hecho que la presión social le entra por un oído y le sale por el otro. Por lo tanto, si ellos jurídicamente hubieran entendido que había razones para absolver, hubieran absuelto. No tengo ninguna duda. ¿Usted sí la tiene?
No, pero verá, es que yo, la queja, toda la queja estaba planteada desde el punto de vista del análisis de los juzgados, de las sentencias que se habían dictado hasta enfrentarme al Tribunal Supremo. Ahora, si quiere, hablamos del Tribunal Supremo. Pero mire, realmente esta condena se lleva a cabo por la interpretación, por el uso de las palabras. Las palabras que se utilizaron para describir los hechos probados en la primera sentencia han marcado diferenciar lo que es intimidación, lo que es agresión y lo que es violencia y lo que es intimidación. Y es curioso que una palabra cambiada, agarrar o llevar de la mano, asir, hubiera significado lo mismo, pero hubiera podido tener una trascendencia diferente. Cuando yo estoy hablando de la influencia en los tribunales, le tengo que recordar, porque al parecer se nos ha olvidado a todos, que hubo que crear la Audiencia Nacional porque los delitos contra terrorismo no se podían juzgar por los tribunales superiores del País Vasco y de Navarra, porque efectivamente sí había una presión, o sí podía haber una presión. Efectivamente moría gente y mataban a gente. La cuestión está en determinar que si los jueces viven en una urna o no viven en una urna, y si están en alguna medida incluidos por eso.
Pero perdóneme un segundo, yo entiendo su razonamiento, no lo comparto, pero lo entiendo. Lo único que pasa es que no entiendo por qué excluye usted ese razonamiento a los magistrados del Supremo. Las cosas se han ido agravando conforme hemos ido pasando de instancia en la Audiencia Nacional. Las cosas eran, digamos, pintaban mejor para sus defendidos, entre otras cosas porque hubo un voto particular que pedía incluso la absolución. En el Tribunal Superior de Justicia ya las cosas se volvieron más oscuras, porque hubo dos votos particulares diciendo que no era verdad que fuera solo un delito de abuso, que había agresión y, por lo tanto, violación. Y ahora llegamos al Tribunal Supremo, que es el máximo órgano en lo que es el edificio judicial de nuestro sistema de derecho, y la unanimidad es flagrante. Por lo tanto, ¿quiere usted decir que también los tribunales, que los jueces del Supremo han sido contaminados?
Mi queja en relación con el Tribunal Supremo es que esta mañana, a las 10:30 de la mañana, fuimos citados para una vista en relación con el recurso de casación. Hombre, me sorprende, y usted a lo mejor no, pero a mí me sorprende que terminamos prácticamente a la 1:15, y a la 1:30, 2:45, ya estaba comunicada el fallo de la sentencia, pero ya no solo eso, sino que además ya se había dado orden de detención desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante a mis clientes. ¿Eso qué significa? Pues que parece que la resolución ya estaba dictada, en el sentido que fuese. Hombre, igual nos podían haber ahorrado tener que ir a hacer la vista, pero no lo acabo de entender.
Bueno, hombre, yo entiendo su sorpresa, que yo comparto. Vamos a ver, vamos a intentar ponernos de acuerdo en algo, don Agustín, porque cada vez que usted y yo hablamos, al final discrepamos en casi todo. Yo estoy de acuerdo con usted en lo de la sorpresa, porque es inusual, es inhabitual, y lo he dicho al principio del programa, que conozcamos la sentencia 1:30, 2 horas después de que se haya producido la vista. Eso no es frecuente, y por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo a sorprendernos. Pero le pregunto, ¿no será tal vez que era tan evidente para ellos que ese tenía que ser el sentido de la sentencia, que no han tardado más de media hora en ponerse de acuerdo?
Claro, pero eso me lleva a pensar que si era algo tan evidente, ¿qué pasa? ¿Que los 5 jueces que dictaron una sentencia por abuso sexual lo evidente no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden? Y además, ellos, que en un momento determinado tenían la inmediación sobre la prueba, ¿esos 5 magistrados son de carácter inferior, independiente en el escalafón, obviamente lo son, pero tan evidente y tan palmario era? No, hombre, me va a permitir que yo dude de eso.
Usted tiene todo el derecho a dudar de lo que le dé la gana.
Respetuosamente, porque... sinceramente.
Intento mantener
el respeto.
Lo entiendo muy bien, pero vamos, entiendo muy bien que usted tenga el derecho de discrepar, y además, por supuesto que se lo admito, faltaría más. Lo único que le quiero decir es que el Tribunal Supremo, como usted sabe infinitamente mejor que yo, no entra a reconsiderar otra vez los hechos. Sencillamente tiene que valorar si la sentencia que ha sido recurrida se ajusta en términos jurídicos a la calificación conveniente. Y han entendido los magistrados que no, y han cambiado el tipo. Punto. Final.
Claro, indiscutiblemente. Pero si es tan evidente, yo lo lamento, me despierta una inquietud brutal pensar que 5 magistrados, pero no 5 magistrados de un juzgado de paz, sino 5 magistrados de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, esa cosa tan evidente y ese análisis tan sencillo y tan fácil, no lo vieron. Y lo tenían perfectamente claro, que como máximo era un delito de abuso, que ya era suficientemente grave y que estaba suficientemente penado. Dese cuenta que el homicidio tiene una pena de 15 años. Es que eso es lo que les ha caído.
Les ha caído la pena que lleva aparejada ese tipo en el Código Penal.
Pero dentro incluso hasta de la aplicación de la pena se pueden tener actitudes ejemplificantes y actitudes no ejemplificantes.
Pero usted lo que me está dando a entender, si yo lo interpreto bien, porque ya sabe que a mí, yo soy bastante cortito, aunque la gente cree lo contrario. Entonces, a mí o me hablan claro o no me entero. Usted me está tratando de decir que el Tribunal Supremo, a la hora de dictar sentencia, ha valorado el valor ejemplificador de la sentencia.
Yo le estoy queriendo decir que esta sentencia, sin ningún lugar a dudas, por el hecho del tema que se trataba, no por el hecho del delito de que se trata, porque delitos como este, desgraciadamente, hay muchos y se cometen muchos, y desgraciadamente, últimamente, con el concepto manada que se ha puesto de moda, hay muchas manadas, y ha habido muchos delitos de carácter similar al que han imputado y por el que han condenado ahora a mi cliente. Pero este en particular sí exigía una sentencia ejemplar. Y tan ejemplar y tan diferente es esta sentencia, que ha faltado tiempo para que la resolución sea dictada, para que hasta el mismísimo presidente del gobierno emita un tuit alegrándose del contenido de la misma.
No mezclemos churras con merinas. Hombre, los políticos, estamos acostumbrados, don Agustín, a que los políticos traten de sacar provecho de cualquier cosa, pero no me querrá usted decir que el presidente del gobierno ha podido presionar a los magistrados del Supremo.
Pero verá, yo no le he dicho eso. Le he dicho simplemente que efectivamente esta sentencia sí tenía un carácter completamente diferente por el efecto ejemplificador que llevaba consigo, porque por esta sentencia ha habido manifestaciones en la calle, porque por esta sentencia ha habido políticos de todos los colores, habidos y por haber, que han hecho comentarios en relación con esta gente. Mire usted,
Te lo dije una de las veces que estuvimos hablando. Esta gente estaban absolutamente condenadas socialmente de salida. El Ayuntamiento de Sevilla, los cuatro partidos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, nada más que al poco de salir la primera sentencia, inmediatamente los nombraron personas non gratas. En la primera sentencia, evidentemente, todo el mundo se ha querido apuntar a un carro que es golpear a esta gente, como una especie de pim pam pum, porque evidentemente no son ejemplo de nada y evidentemente no son la mejor parte de la juventud española. Claro que no. Pero era muy fácil darles a ellos.
Bueno, pero yo no estoy valorando la sentencia social, por utilizar su propia terminología. Yo estoy valorando una sentencia dictada por los magistrados del Tribunal Supremo, que es lo que nos ocupa, porque y que han utilizado argumentos jurídicos después de haber...
No, de momento... Señor, de momento no ha habido ningún argumento jurídico, simplemente nos han dictado el fallo.
Bueno, vamos
a ver. Un fallo durísimo, 17 años para uno de ellos.
Pero no, don Agustín, ¿no pretenderá usted decirme que detrás de ese fallo no hay una argumentación jurídica?
Por supuesto que la habrá.
Ah, claro, pues a eso me refiero.
Claro, yo la desconozco. Pero vuelvo a en algo hemos estado de acuerdo. A usted también le ha sorprendido la celeridad que ha habido en este
caso. Claro, como no me va a sorprender. Todo lo que es infrecuente me sorprende, naturalmente.
¿Sabe una cosa? Yo es que no creo en las causalidades. No creo en las casualidades. Y evidentemente esas sorpresas no son habituales.
Bueno, pero no me va a llevar usted a su terreno, porque eso sería tanto como empezar a poner bajo sospecha la integridad de los magistrados del Supremo, cosa que yo me niego a hacer, porque además creo de una manera escrupulosa su honradez. ¿Qué le voy a hacer? A lo mejor usted y yo en eso diferimos.
No, que va, al contrario, yo no dudo. De momento yo no dudo de la honorabilidad de nadie, como hizo el ministro con un magistrado que dictó una sentencia absolutoria. A mí no se me ocurriría decir que ninguno de los magistrados que hoy ha dictado una sentencia tiene un problema particular. Ninguno. Han hecho una aplicación personal del derecho.
Sí, pero ya le cayó la mundial. Al señor Catalá, por ese comentario, desde luego desafortunado, ya le cayó la mundial. Yo creo que eso ya no nos tiene que preocupar demasiado.
Ah, bueno, eso ya está amortizado. Claro, pero es que el problema, le recuerdo que la última sentencia que se dictó, todos los políticos aprovecharon para hacer comentarios contra el tribunal también.
Pues es que no solamente... Bueno, ¿y por qué se sorprende? Las sentencias se pueden discutir, lo que hay que hacer es acatarlas. No tenemos por qué estar de acuerdo. Usted discrepa de esta, está en su derecho, y a mí me encanta que usted pueda esgrimir públicamente los argumentos de su discrepancia. Pero de ahí a poner en duda la honradez y la imparcialidad de los magistrados del Supremo que le han dictado, hay un trecho.
Pero no ponga en mi boca eso porque yo no he dicho.
No, yo no he dicho que usted lo haya dicho. Yo digo que la conclusión a la que lleva su razonamiento es esa.
Bueno,
no creen las casualidades, se ha dictado muy pronto, la presión social, la condena social dictada desde el principio, el valor ejemplarificante, pero vamos a ver. Hombre, yo he dicho antes que no soy muy listo y es verdad, pero del todo no soy, don Agustín.
Pero señor Herrero, simplemente yo le estoy manifestando circunstancias objetivas, sin valoraciones subjetivas, objetivas de lo que ha producido aquí, si no hay más. Si es que esto es mucho más sencillo. Si para mí, mire usted, si la resolución en lugar de ser hoy la hubieran dictado el martes, hubiera entendido, bueno, pues han estado deliberando y han llegado a una conclusión y la conclusión es esta, vale, en una hora. Pero es que inmediatamente aparezcan la policía en la puerta de mis clientes, inmediatamente, pero de verdad, en este país tan rápida y tan maravillosa es la justicia, ojalá a partir de mañana sea así. Ojalá, de verdad, ojalá esto sea el ejemplo de que cuando a una persona la condenan, inmediatamente aparece un policía en la puerta y se lo lleva. Es que, de verdad, no es así, de verdad, créame, señor Herrero. Pero bueno,
Agustín, aquí estoy, escuchando pacientemente, vamos, paciente e interesadamente. No le dé usted ningún valor peyorativo a mis palabras, sus consideraciones. Le agradezco, además, que haya tenido la gentileza de atendernos y tendremos la oportunidad, cuando conozcamos los razonamientos jurídicos que hay detrás del fallo, volvemos a hablar, si le parece.
¿Y sabe una sola cosa que le pido?
Dígame.
Sé que usted lo hace y sé que prácticamente o muchos, por no decir el 100% de sus oyentes, seguro que también. El respeto al legítimo derecho de defensa en este país.
Hasta ahí podríamos llegar. Lo tiene usted garantizado.
Bueno, claro, esa es la clave. Yo desgraciadamente he sufrido muchísimos ataques por simplemente hacer mi trabajo. Y no sé, evidentemente no por usted ni por nadie que tenga que ver con usted, pero en este país no se respeta el derecho de defensa, cuando a lo mejor no es lo políticamente correcto, bueno, pues o ahí, lo que está de moda defender.
Pues en eso me tiene usted a su lado, incondicionalmente, don Agustín.
Pues muchísimas gracias, señor Herrero.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un placer.
Bueno, hemos hablado con Agustín Martínez Becerra, el abogado defensor de 4 de los 5 miembros de la manada, porque como les he dicho al principio del programa, la noticia de hoy tiene dos dimensiones. Una es la particular, es decir, es el hecho concreto, y otra es la general, porque todo el mundo sabe, y en eso tenía razón el abogado, que esto ha sido objeto de una gran polémica social. Y todo el mundo hemos participado, si no todo el mundo, el 95% de las personas que yo conozco al menos, antes o después hemos participado en alguna conversación a propósito de si estaba bien tipificado el delito sexual, o que tenía que ser violación, si tenía que haber un consentimiento explícito, si el no es no tenía que formularse, digamos, con palabras dichas oralmente, etcétera. Y toda esta polémica se tradujo en una iniciativa gubernamental, que hasta donde yo sé, creo que se la está llevando el viento, que consistía en reunir a un grupo de expertos para ver si había que reformar el Código Penal y aclarar esa tipificación de los delitos sexuales. Y por otra parte, ahora hay una cuestión que abre esta sentencia y es hasta qué punto clarifica esos puntos oscuros que había entre lo que era abuso, entre lo que era agresión, lo que era prevalencia, lo que era directamente un abuso intimidatorio, etcétera. Y de eso quiero hablar con uno de los mayores expertos que tenemos en España en el Código Penal, en Derecho Penal, quiero decir, que es don Juan Carlos Carbonell, catedrático y miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, una de las personas que, en teoría, tenían que haber participado en ese gran Consejo de Sabios para la reforma del Código Penal. Don Juan Carlos, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Bueno, a ver, lo primero que le quiero preguntar es lo menos importante, pero solo para ver si me he metido en un jardín. ¿Están ustedes trabajando en la reforma legal o no?
Bueno, nosotros emitimos un dictamen que se elevó al Ministerio y ya no hemos vuelto a saber nada más.
¿Y cuánto tiempo hace de eso?
Pues hace por lo menos 3 o 4 meses. Caramba. Bueno, o más, porque fue, lógicamente fue antes de la convocatoria de elecciones, o sea que...
Bueno, no quiero aprovechar esta circunstancia para darle un coscorrón al gobierno, pero es que la portavoz de CELA ha dicho que han estado trabajando intensamente en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio del Interior para aclarar estos extremos.
No lo pongo en duda. Ya usted, ven que hay unos que van muy deprisa.
Usted no,
que van muy
usted no, pero yo sí. Permítame que yo sí lo ponga en duda. Pero bueno, en fin, esto ya le he dicho al principio, don Juan Carlos, bien humoradamente, que era lo menos importante de la conversación. Me interesa el fondo de la cuestión. La sentencia de hoy del Supremo, desde el punto de vista de la jurisprudencia, desde el punto de vista de lo que es la clarificación jurídica, ¿tiene trascendencia?
Sí, claro que tiene trascendencia. Hombre, lo que ocurre es que no la hemos leído, porque no está todavía publicada, sino simplemente anunciada, ¿no? Bueno, tiene trascendencia porque demuestra una cosa, y es que con la ley vigente en la mano se debería haber llegado ya a esta conclusión mucho tiempo antes. Es decir, lo que hace es casar los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y decir que con la aplicación de la ley vigente en estos momentos, la respuesta jurídica correcta es la que da la Sala Segunda.
Lo que podría, digamos, prejuzgar o cambiar el signo de algunas otras sentencias que estuvieran también inmersas en ese mar de dudas, de esa especie de... Hemos hablado mucho anteriormente también con usted, don Juan Carlos, a micrófono abierto, a propósito de lo que era la prevalencia, lo que era la intimidación. Siempre habíamos dicho que había tal vez una zona, digamos, oscura, de cierta subjetividad a la hora de interpretar esas figuras que contempla el Código. Pero ahora el Tribunal Supremo abre un camino para que parte, al menos, de esas dudas queden resueltas.
Sí, bueno, yo lo que dije siempre fue que había una clara incongruencia entre los hechos probados, entre los hechos que declaraba probada ya la Audiencia Provincial, que es la que tiene que probar los hechos con inmediación y llegar, por tanto, a la formulación de qué es lo que pasó, ¿no? Y la calificación jurídica, es decir, de los hechos descritos. Yo no digo ahora que yo estuviera viendo nada y que, por tanto, tenga una convicción de qué es lo que pasó. Tengo la convicción de lo que pasó porque leo la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. y de esos hechos no se podía llegar a la conclusión a la que ellos llegaban.
O sea que usted ha razonado exactamente igual que los magistrados que hoy han hecho la sentencia, porque el razonamiento, aunque no conocemos, es verdad, la letra pequeña de su razonamiento jurídico, pero la conclusión es exactamente esa. De los hechos que relata el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no cabe inferir nada más que esta otra conclusión.
De Navarra, señor.
Perdón.
Dejemos a Cataluña.
He dicho de Cataluña, pero estoy fatal. Estoy fatal, don Juan Carlos. Eso ya es un problema de edad, yo creo que irresoluble.
No, no, yo creo que son otras cosas, pero bueno, Cataluña está demasiado presente ahora.
Eso es verdad.
Pero bueno, en efecto es eso, es decir, es afirmar que de esos hechos lógicamente se tenía que llegar a otra conclusión, que son los hechos donde narraba un clima de absoluta incapacidad por parte de la víctima de poder responder de ninguna manera, ni física ni psíquicamente, ya estaba completamente hundida y así se recoge en esos hechos y eso es un clima de intimidación y de violencia evidente.
Y no habrá quien pueda decir ahora, don Juan Carlos, en función de este razonamiento que usted acaba de hacer, avalando el del Tribunal Supremo, es decir, con la ley que tenemos y con los hechos que se produjeron se podía haber llegado a esta conclusión, ¿no habrá quien diga que entonces la reforma en la que ustedes estaban trabajando es ociosa?
No, la reforma es pues, conveniente. La reforma es conveniente porque en efecto hay una serie, como usted ha dicho, de lagunas o de zonas de complejidad. Probablemente, y eso es lo que decíamos, no tiene razón de ser el mantenimiento de la doble figura de abuso y agresiones. Debe tratarse de otra manera. Debemos adaptarnos al Tratado de Estambul, con el famoso no es no, que yo recalificaría. No se trata de decir no es no, sino que solo un sí no es un no. Es decir, que va más allá incluso del no es no, y por tanto es conveniente. Ahora bien, no era necesario en este caso.
Bueno, pues
el gobierno es muy libre de proponer, en efecto, un proyecto de ley. Yo creo que sería acertado modificarla en la legislación actual, pero el problema no era la ley, el problema eran los tribunales. Y eso es probablemente más grave, porque el Código Penal, con voluntad y 176 votos a favor, se modifica. En los comportamientos de los tribunales es bastante más difícil de modificar.
Bueno, pero para eso están los recursos de casación.
Sí, sí, claro. Y han funcionado en este caso.
Eso es, ¿no? Digo, por ver el vaso medio lleno, no solo el...
No, está claro, y esa es la grandeza del Estado de Derecho.
Y una última pregunta, si usted me lo permite, don Juan Carlos, a usted como experto, como catedrático en Derecho Penal, ¿también le ha sorprendido la celeridad con la que hemos conocido el fallo?
Sí, le confieso que sí que me ha sorprendido, pero bueno, supongo que dada la expectación, pues se ha decidido dar a conocer un veredicto al que han debido llegar, evidentemente, con mucha rapidez, porque tampoco nos engañemos, se conocía perfectamente el contenido de los recursos, se conocía perfectamente el caso, y no hacía falta deliberar demasiado.
Don Juan Carlos Carbonell, una vez más, un montón de gracias y un saludo muy cordial.
A ustedes.
Es viernes, es el 21 de junio de 2019. Vamos a completar, amigos, el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantiene el pulso con Pablo Iglesias y apuntala su oferta a Podemos. Le ofrece puestos en la Administración Pública, pero no en el Consejo de Ministros. Lo ha repetido esta mañana en la rueda de prensa que ha dado desde Bruselas, en la que ha vuelto a pedir la abstención del Partido Popular y Ciudadanos.
Nosotros lo que estamos planteando es un gobierno de cooperación en tres ámbitos. Uno parlamentario, donde nosotros hemos calificado a Unidas Podemos como un socio preferente, dos, un acuerdo programático y tres, una cooperación institucional, donde lógicamente Unidas Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública. Yo creo que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa y yo espero que Unidas Podemos cuente yo con el apoyo para la investidura.
Se avanza, por tanto, en una alianza donde serán necesarias las abstenciones de Esquerra Republicana y Bildu. Por eso, desde Madrid, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha querido ir allanando el terreno y ha remarcado que todos los escaños son legales y legítimos.
Hemos de empezar a visualizar que todos los escaños son legales. Dicho esto, también añadí que no se había pactado con Bildu.
Más cosas, tal y como habían solicitado la Fiscalía y la Abogacía del Estado, hoy el Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones de libertad presentadas por 7 de los 9 presos catalanes del procés que deberán seguir en la cárcel hasta que salga la sentencia, algo que se espera aproximadamente para el mes de octubre. Para lo que no han puesto impedimento, el juez Manuel Marchena es para que los encausados sean trasladados a prisiones catalanas. Y no dejamos esa comunidad porque Artur Mas no descarta volver a la primera fila de la política y presentarse de nuevo como candidato a presidir la Generalitat. Así lo ha asegurado esta mañana en una entrevista en Cataluña Radio, donde el expresidente ha reconocido que no se cierra esa puerta una vez termine su inhabilitación por el 9N que cumple en febrero del año próximo. Mas apuesta además por convertir a Junts per Catalunya en un partido que aglutine diversas organizaciones como el PDeCAT y la CRIDA, entre otras, y que podría ser liderado por Puigdemont.
Estoy comprometido, no tengo ganas y no sé qué haré. Nunca me he cerrado, nunca, en un no rotundo.
En la sesión del juicio contra el Partido Popular por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, que se sigue estos días en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, hoy ha declarado como testigo Pedro J. Ramírez, director del Español, y lo ha hecho a petición de las acusaciones populares para explicar los detalles de la conversación que mantuvo con el extesorero del partido antes de que este entrara en prisión en el año 2013 y cuando él, periodista, era un director del diario El Mundo. Pedro J. ha afirmado que Bárcenas le contó que esos ordenadores contenían información sobre la caja B del PP entre el año 1993 y 1996, y ha reconocido que él también se sintió víctima de la operación Kitchen. Y por cierto, acabamos de conocer que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha archivado de forma definitiva la causa que investiga si hubo una presunta mordida de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras a la empresa Sufi, filial de SACIR. En la causa se investigaba también si ese dinero se empleó para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007. Y no dejamos los tribunales porque hoy hemos conocido otra sentencia más que absuelve a los creadores de la plataforma Series Junkies, en el que ha sido el mayor juicio por piratería celebrado hasta ahora en España. La juez entiende que pudo haber suculentos beneficios, pero no ve un ánimo de lucro delictivo y recuerda que hasta 2015 no se criminalizó la actividad de estas páginas web. Y en la crónica internacional nos fijamos un día más en la creciente escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump ha llegado a reconocer que lo tenían todo preparado para atacar el país árabe en 3 puntos diferentes como respuesta al derribo de un dron en el estrecho de Hormuz, pero que tan solo 10 minutos antes de iniciar ese ataque decidió dar marcha atrás al considerar que la respuesta no sería proporcionada. Tal y como ha explicado en este mensaje de Twitter, un general le informó que 150 personas podrían morir a consecuencia de esa acción. Estados Unidos ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar el conflicto.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y vamos a completar, amigos, los titulares con las referencias deportivas más destacadas de la jornada. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues hoy nos tenemos que ir a Japón, porque allí es donde Fernando Torres ha anunciado su retirada del mundo del fútbol. Lo ha hecho con un vídeo en el que ha dicho que después de 18 años de carrera toca poner punto y final. El domingo dará una rueda de prensa en la sede del Sagan Tosu, que es el equipo donde estaba ahora. Y la verdad es que teníamos que empezar hoy esta sección de deportes con Fernando Torres, porque no deja de ser un icono del fútbol español. Son 18 años de carrera en Atlético, Liverpool, Chelsea, Milán, otra vez Atlético y ahora en Japón. Algunos dicen, Luis, que a lo mejor este año le sobraba, se hubiera retirado en el Atlético de Madrid, a lo mejor se hubiera retirado mejor, pero bueno, ha querido probar la experiencia de un año en Japón, pero no, él no se ha sentido bien físicamente y con 35 años deja su carrera, que además ha estado adornada también con 2 Eurocopas y un Mundial. Y además en una de las Eurocopas, la de 2008, marcó el gol de la victoria en aquel partido ante Alemania. Quizá, no sé si estás de acuerdo, el gol que ya hizo creer a todo el mundo que se podía hacer algo al nivel selecciones. De hecho, esa fue la Eurocopa, luego vino un Mundial y luego vino otra Eurocopa, que por cierto, Fernando Torres también marcó en la final. Con lo cual yo creo que es un merecido homenaje a uno de los iconos del fútbol español de los últimos 18 años.
Al que siempre conoceremos independientemente de su edad como el niño.
El niño, efectivamente.
Hay personas que no crecen jamás. ¿Algo más, Dani?
Pues mira, dentro de 17 minutos comienza el cuarto partido de la final de la Liga de Baloncesto. El Madrid se puede proclamar campeón hoy, ya lo pudo haber hecho el miércoles. Hoy es la segunda oportunidad. Si perdiera y ganara el Barcelona con un empate a 2, tendrían los dos equipos una última oportunidad el domingo en un Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid que estaría lleno a rebosar. Pero el Real Madrid evidentemente quiere acabar hoy con la final. Será a las 9 de la noche y sobre las 11 sabremos el desenlace.
Gracias, Dani.